Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
En unos días más estaremos hablando de los maestros. Pero ahora que acaba de pasar el Día de las Madres, quiero reiterar mi felicitación a mis compañeras, a las radioescuchas, a las funcionarias públicas y políticas, a las mujeres que viven sus días por X o Y circunstancia en las prisiones, un abrazo enorme, solidario y cariñoso, a las mamás que en lugar de celebrar, buscan a sus hijos desaparecidos. A todas ustedes, mil gracias. Mercedes lo expresa mejor a través de la música, así es de que le invito a escuchar la efeméride musical por el Día de las Madres.
Hoy, 10 de mayo, es un día especial. Es Día de las Madres, no solo en México, sino también en otros países que comparten la misma fecha como Guatemala, El Salvador, Malasia, Singapur, Arabia Saudita, Pakistán, India y Qatar. Otras naciones ya la celebraron el primer domingo de mayo como España, Portugal, Hungría, Sudáfrica y Lituania.
Ya viene amaneciendo.
En otras latitudes como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Italia y Japón, entre otras, las festejan el segundo domingo de este mes. Hay países que honran a las madres en otros días de mayo o incluso en otros meses. Sobre la veneración a la madre y la instauración de la fecha podemos encontrar muchas historias según el país del que hablemos. Queremos empezar por recordar que en el caso de Mesoamérica, los mayas le rendían culto a Ixchel, diosa de la luna, el amor, la fertilidad y la gestación, y los mexicas adoraban a Tonantzin, término con que se designaba distintas deidades femeninas, que era la madre de todo lo que existe. En la cultura azteca, en donde una divinidad podía tener distintos nombres, Coatlicue, diosa de la fertilidad, también recibía el nombre de Tonantzin. Venerable madre, dadora de vida, mi corazón se alegra. Gracias, venerable madre. Musicalmente, queremos compartirles temas alusivos a este día de diferentes partes del mundo. Vamos muy lejos, tan lejos como puede llegar una madre por un hijo. La tierra del sol naciente, Japón, donde le cantan Ciudad de la Madre. Busco alegría en el nombre de mi madre, Maruyama Hanamashi, donde están mis sueños, un pueblo sombreado, donde los deseos de mi madre están impregnados en mí. En China, aluden a sus brazos protectores. Volver al abrazo de ayer, volver al seno de ayer, ser tu bebé otra vez, mi querida mamá.
Mamá ya, ¿ni zhi dao ma? Xian zai de sheng huo guo de hai shuan.
Fekert, jiblik wert bil awal. En el mundo árabe, esto le dicen a mamá.
Fekert, inno el wert rah yitbel.
Mamá, hay mucho que decir sobre tu cálido corazón. Mamá, y no importa lo que diga, todavía no será suficiente. Mamá, sin ti, la vida es un camino muy difícil de recorrer. ¿Cómo protegerte? ¿Cómo defenderte? ¿Cómo retenerte en estos días fugaces? Mi silenciosa, mi tierna, mi bondadosa mamá. Es un fragmento de la canción rusa, Mamá. En Italia, canta El Hijo que Vuelve.
Mamá, son tu tanto felice.
Mamá, mi canción más bella eres tú. Tú eres la vida y por mi vida que no te voy a dejar nunca más.
Mamma, son tanto felice, viver lontano per me.
Los ojos de mamá es una canción francesa que dice: ella me eleva más alto que el cielo. Ella es la savia, ella es la miel. Es su sangre la que corre por mis venas. La madre patria también le canta.
Como tú no hay nadie. Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Madre, ay madre.
De la mano de mamá se dejan guiar los hijos de las madres en Colombia.
Es mi madre linda que conmigo está. Sonrisa me protegerá.
Madrecita del alma querida.
Cuba y su vena sentimental no deja de lado a las madres de la isla.
No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
Salud, mi madre.
Porque esa mujer de quien hablo, Señor, es mi madre.
En México tenemos mucha madre.
Tú eres la tristeza y de mis ojos.
Y muchas canciones para ellas en su día.
Amor eterno.
Recompensa canto.
Sea hoy un día especial para cada una de las mamás que nos sintonizan.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
Y que se replique el resto del año.
A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio.
¡Felicidades!
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
Notisistema, diseño de audio.
A ti mis respetos, señora, señora, señora.
Roberto Álvarez.
Y para no hacer tanto alarde.
Voz y producción.
Esta mujer de quien hablo.
Mercedes Altamirano.
Es linda mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre.
Volvemos después de la pausa. en México no se manejó como debía la pandemia de COVID-19. Esto implica que hubo 300.000 muertes que pudieron evitarse. Nos platica Ricardo Camarena en este trabajo especial.
Fueron cerca de 300.000. 300.000 las muertes que se pudieron evitar en México durante la pandemia de COVID-19. Un país con un exceso de muertes, muchas más de las que se calculaban de acuerdo con proyecciones mundiales. Un país sumido en la tragedia sanitaria pese a la narrativa que insistieron en vender a la población. Era marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. El llamado a los gobiernos del mundo era a implementar estrategias, políticas públicas y programas para tratar de contener los efectos mortales del virus que invadía al planeta. La pesadilla comenzó en México a finales de febrero de 2020 cuando se declaraba oficialmente la presencia de la primera persona infectada por el virus. Así lo daba a conocer el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
En el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice.
Casi un mes después se daba cuenta de los primeros fallecimientos a causa del coronavirus y en ese contexto la suspensión de las clases presenciales y también el arranque de la campaña Sana Distancia. Es la voz del entonces director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía.
Significa el tener medidas sociales, medidas de distanciamiento social, diferentes medidas de distanciamiento social para reducir la velocidad en la que se propaga el virus y poder tener una curva epidémica lo más plana posible.
Un mes más tarde, el momento más crítico y la instrucción para detener las actividades no esenciales, la semiparálisis, anunciaba López-Gatell.
Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo.
Después, un regreso escalonado a las actividades con base en un semáforo epidemiológico que con base en el número de contagios y fallecimientos en cada estado del país, se comenzaba el complejo proceso para retomar eso que llamaban la nueva normalidad. Así lo informaba López-Gatell.
El mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal, cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas.
Y fue a finales de ese 2020 cuando llegaron a México las primeras vacunas y semanas más tarde dio inicio la campaña nacional de vacunación. El saldo fue fatal. En México fallecieron más de 800.000 personas y de esas 800.000, cerca de 300.000 pudieron evitarse, de acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Independiente de Investigación sobre Pandemia de COVID-19 en México. Todo por una mala estrategia, afirmaba en entrevista con El Heraldo el biólogo y científico mexicano Antonio Lascán.
Que las grandes autoridades de salud, los grandes expertos, fueron básicamente ignorados por el gobierno y en particular por el doctor López-Gatell, las autoridades de salud, con la anuencia del presidente. Tal vez se puede explicar eso en términos políticos, recordando la resistencia que el presidente le tiene a los expertos, a los técnicos con una formación muy especializada, pero aquí se estaba jugando la vida de los mexicanos y se perdió. Se perdió, como lo sabemos, se perdieron 800.000 vidas por una serie de errores que son absolutamente injustificables.
La explicación es corta y contundente. Si el gobierno mexicano hubiera hecho lo que hicieron en otros países, se habrían evitado cientos de miles de muertos. Y es que, entre otras cosas, haber tomado a la ligera la emergencia, como lo hacía el presidente López Obrador, fue catastrófico.
Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada.
Hoy, uno de los hombres que pasó a ser, de ser una celebridad, a uno de los principales responsables de la tragedia sanitaria, el ex subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, está de vuelta, regresó al gobierno, al primer círculo, como uno de los asesores en materia de salud del presidente López Obrador. Notisistema, Ricardo Camarena.
No le cambie, regresamos enseguida. El sistema eléctrico fue declarado en estado de emergencia por 3 días consecutivos por el Centro Nacional de Control de Energía, al observarse mayor demanda de electricidad respecto a la oferta disponible. México está viviendo días de intenso calor y falta de agua. Escuchamos a continuación qué nos espera para los próximos días con el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López.
Temperaturas bastante cálidas son las que se están viendo no solamente en el estado de Jalisco, sino en la mayor parte del centro, sur y los estados de la vertiente del Golfo de México. El responsable, como lo veníamos comunicando incluso el día de ayer en el espacio informativo que tienen en horas de la mañana, el responsable es un amplio sistema anticiclónico. Un anticiclón, para que la audiencia se lo esté imaginando, es una región en la atmósfera más o menos a 5 kilómetros de altura en donde el viento gira a favor de las manecillas del reloj, pero en una escala que cubre prácticamente toda la República Mexicana. Este anticiclón lo que provoca es, por un lado, que la formación de nubes sea muy limitada, y en caso de que se formen nubes, como las estamos viendo en este momento, sean nubes altas, es decir, nubes muy transparentes que permiten la entrada de la radiación, pero impiden en buena medida la salida. Es decir, entra radiación, pero una vez que entra esa radiación, se queda, digamos, atrapada. Y eso contribuye, por un lado, a que tengamos altas temperaturas y, por otro, a que las noches sean bastante cálidas. Se hace una especie de efecto termo en donde las temperaturas cálidas se quedan almacenadas. Y bueno, estas condiciones son propias del mes de mayo. Sabemos que mayo es el mes más cálido climáticamente hablando en nuestro estado y en buena parte del país. Y estas características son normales. Lo que no es normal es que la tendencia que hemos visto los últimos 10 meses es una tendencia al calentamiento. Es decir, estos últimos 10 meses en todo el planeta Tierra han sido los más cálidos en la historia en promedio. Y particularmente en México y en el estado de Jalisco, esa manifestación también está presente. Entonces, si sumamos el efecto ya comprobado de la tendencia del calentamiento global más que mayo es un mes extremadamente cálido, nos dan justamente estos valores muy altos de temperatura que hemos visto y que, les adelanto, serán más altos en los próximos días.
Esta explicación que nos comparte, meteorólogo, es lo que nos permite entender las olas de calor. Entiendo que estamos atravesando justo por una.
Efectivamente. Por un lado, las olas de calor o ondas de calor son fenómenos completamente normales. Es decir, así como tenemos lluvias en verano, tiempo seco en invierno, que es completamente natural, las olas de calor son procesos que ocurren en la atmósfera completamente normales. Es decir, con o sin cambio climático, con o sin calentamiento global, ocurren. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos con esta tendencia del calentamiento global, las olas de calor reciben un extra, digamos, de energía, están topadas, por decirlo de alguna manera, y son más intensas. Entonces, lo que tenemos justamente en este momento es la segunda ola de calor. Hay que decir que no en todos los lugares de la República Mexicana ni inicia, ni termina, ni tiene la misma intensidad. Por ejemplo, desde hace algunos días en el sur del país, en la vertiente del Golfo de México, ya se venían presentando temperaturas muy cálidas, pero apenas aquí en el estado de Jalisco, esas temperaturas por arriba de los valores medios las comenzaremos a ver a partir del jueves. Jueves, viernes y sábado de esta semana serán extraordinariamente cálidos en buena parte de Jalisco, con excepción de la costa.
¿Cuáles podrían ser, digamos, las temperaturas extremas que podrían estarse registrando en los próximos días?
En el área metropolitana de Guadalajara podríamos estar registrando temperaturas del orden de los 38 grados Celsius. Para tener una referencia, el récord aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el récord es de 38.5 grados. Entonces, estaremos rondando el récord. Incluso no se descarta que se pueda romper en algunos puntos de la ciudad. Aquí es muy importante, me gustaría hacer la aclaración para todas las personas que nos están escuchando. Seguramente, porque en Guadalajara hay muchas estaciones meteorológicas, seguramente en algunas de ellas estaremos sobre los 38-39. Pero ¿qué pasa? Para poder hablar de récord, tenemos que validar esa temperatura contra la misma estación meteorológica. Es decir, no se puede comparar lo que ocurre aquí en el instituto con lo que ocurre en Tlaquepaque. Se tiene que validar con la misma estación meteorológica. Y bueno, independientemente si se rompe o no el récord, la temperatura va a ser extraordinariamente alta y las indicaciones para la población son las mismas. Desde luego, mantenernos hidratados y resguardarnos de la gran radiación solar.
Hablando justo de la, pues digamos, hasta variación de temperaturas dentro de esta misma mancha urbana, otro de los conceptos que de pronto sale a colación es el que tiene que ver con las llamadas islas de calor, puntos en donde de pronto hace más calor que en otros. ¿Cómo entenderlos, meteorólogo?
Sí, mira, el aire no se calienta de arriba hacia abajo. El aire se calienta por contacto de abajo hacia arriba. Es decir, el sol calienta la superficie del suelo, asfalto, grava, pasto, etcétera. El aire que está en contacto con esa superficie se comienza a calentar por transferencia, en ese caso de energía, se calienta de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? En zonas donde tenemos una plancha asfáltica muy grande, poca vegetación, el suelo se calienta más. ¿Y qué pasa? Pues que el aire que circula por ahí se calienta todavía más. Esa es la definición, digamos, de una isla de calor. Una región donde, debido a las características propias, el aire tiende a calentarse más. ¿Qué zonas podrían ser? Definitivamente zonas donde tenemos mucha plancha asfáltica, poca vegetación, completamente en contacto directo con la radiación solar, es decir, que no hay sombra, y también donde tenemos muchos vehículos.
El Instituto de Astronomía y Meteorología, Mauricio, tiene ya plenamente identificados cuáles son los puntos del área metropolitana más susceptibles a una temperatura más elevada?
No, y te lo voy a comentar por qué. Uno, para poder hacer esa determinación, necesitaríamos tener prácticamente cubierto de estaciones meteorológicas la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Para poder decir exactamente aquí tenemos una zona identificada. ¿Qué sí podemos decir sin esa validación? Sí podemos inferir, por ejemplo, que la región industrial, donde se encuentra la zona industrial, también por ahí González Gallo, esa región también hacia López Mateos, donde tenemos un poco menos de vegetación, son las zonas donde las temperaturas suelen ser más altas.
¿Cuánto va a durar esta onda de calor y cuántas más nos faltan antes de que comiencen a registrarse las lluvias?
Mira, la temperatura comenzará a subir a partir de mañana, ya notaremos también que sube un poquito la temperatura, el jueves y viernes sobre todo. El viernes esperamos que alcancemos la temperatura máxima alrededor de los 38 grados Celsius, incluso puede ser un poquito superior en algunos puntos, y ya a partir del domingo volverá a bajar la temperatura a rangos normales, es decir, a rangos estadísticos bastante cálidos todavía. Pero este periodo de, digamos, de calor extremo estaría entre jueves, viernes y sábado. ¿Y cuántas más faltan? Por ahí circulan información que son 5 olas, que son 6, que son 4. Realmente es imposible saberlo. Es imposible. Lo que sí es importante es estar informados. ¿Por qué? porque si son 3, 4, 5 olas de calor, las indicaciones van a ser las mismas para la población. Entonces, la recomendación es estar informado para la que sigue. Sean 3, 4, 5, estar informados para la que sigue.
Hace algunas horas el Servicio Meteorológico Nacional afirmaba que abril se ha convertido ya en el tercer abril más cálido y seco en la historia de México. Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, específicamente para el caso de Jalisco, ¿en dónde estamos parados?
Mira, el año 2023, esos son datos siempre muy interesantes porque revelan el contexto actual. El 2023 fue el año más cálido en la historia del planeta, de México y particularmente de Jalisco. Aquí con los datos que tenemos del Instituto de Astronomía y Meteorología, con una serie de datos grandísima de muchas decenas de años, el 2023 aquí particularmente también fue el más cálido y se estuvieron rompiendo récords mensuales de manera sistemática. El 2023 se rompió el récord en junio, se rompió el récord en agosto, se rompió el récord en septiembre, y de este año, en abril, también estuvimos, no rompimos el récord, pero lo empatamos. Entonces, esperamos que este 2024, los meses que siguen, estemos tanteando los valores extremos que hemos registrado aquí, y es muy complicado saber si se va a romper o no. ¿Por qué? Porque, imagínate, con 0.1 grados Celsius que se sobrepase, se rompe el récord, pero ese tipo de medidas no las debemos de tomar, digamos, como un indicador único, sino que nos da simplemente la tendencia. Aquí lo que tenemos que analizar justamente es la tendencia, y la tendencia es al calentamiento.
Ahora, ¿se puede hablar ya de un pronóstico en materia de temporal? Se lo pregunto porque entiendo que venimos arrastrando pues ya 3 años de malos temporales que supongo pues nos ayudan a entender también cómo poco a poco se ha venido incrementando la temperatura. Si así estamos en 2023, pues ¿qué nos podemos, perdón, en 2024, pues qué podemos esperar del 25?
Sí, mira, hacer un pronóstico a tan largo plazo, es decir, de un año a otro de un año a otro de precipitaciones, es, y te lo digo con toda seguridad, es imposible. Uh-huh. Es imposible. ¿Qué sí se puede hacer? Se puede analizar tendencias de variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? El clima, y cuando digo clima me refiero a las condiciones históricas, es no lineal y de alguna manera es cíclico. Pero esa periodicidad que tiene, esos ciclos, no son lineales. Es decir, no es 3 años buenos, 3 años malos, sino que no hay una predicción periódica, pero sí se van repitiendo los fenómenos. ¿Qué esperamos para este 2024? Este 2024, los modelos de pronóstico tienen ya muchas semanas y meses indicando que mayo, de hecho, en la rueda de prensa de la semana pasada que dimos justamente para hablar de la perspectiva de mayo, ya adelantábamos que mayo iba a ser más cálido de lo normal, entre 2 y 3 grados Celsius arriba del promedio en Jalisco. Eso se está cumpliendo prácticamente al pie de la letra en estos primeros 7 días del mes, y esperamos que esta tendencia continúe al menos hasta la primera quincena, es decir, más cálido de lo normal. Y en cuanto a las precipitaciones, mayo será un mes más seco de lo normal. ¿Cuánto llueve en promedio en mayo? En promedio en el área metropolitana y en el resto del estado, sobre 30 milímetros, 30, 40 milímetros. Para este mes esperamos menos lluvia, alrededor de un 40-50% menos de precipitación, y si esta ocurriera, sería hasta muy avanzado el mes de mayo. Mayo no es un mes de temporada de lluvia, es un mes de transición, donde ocurren algunos episodios, pero no son sistemáticos. Ah, ¿pero qué pasa en junio? En junio, estadísticamente hablando, inicia la temporada de lluvias alrededor del 11 al 13 de junio en el centro del estado. Con base en los modelos, junio sería más seco de lo normal. También sería seco. Cuando digo más seco de lo normal, no quiere decir que no vaya a llover. Sí va a llover, pero las lluvias van a estar por debajo del promedio. Y haciendo un bosquejo más a largo plazo, con más incertidumbre, julio podría ser bastante lluvioso. Es decir, en julio las precipitaciones se podrían recuperar en buena parte del occidente y centro de la República Mexicana, desde luego también el estado de Jalisco. Y más adelante es muy complicado mencionar algo porque hay mucha El mensaje sería que la población esté pendiente de estas actualizaciones.
Por supuesto. Oiga, y con base en estas proyecciones que tienen meteorólogo Mauricio López, otro tema que preocupa pues es el tema del agua, ¿no? El almacenamiento en las presas, en realidad, están bajas en términos generales en el país. En Jalisco no es la excepción. ¿Hay que encender luces de alerta?
Mira, por un lado, es una muy buena pregunta. Trataré de responderla lo más objetivamente posible, porque siempre se presta esto a, de alguna manera, hasta con tintes políticos.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Trataré de ser lo más objetivo. El problema del agua, el problema de la sequía, es un problema también periódico. Es decir, es un problema que se repite. Todos los años hay sequía en México, todos. ¿Por qué? Porque el periodo desde febrero hasta abril es el periodo de menos precipitaciones en el país, por lo tanto hay un déficit normal y por lo tanto una sequía normal. ¿Qué sucede? Que como el año pasado, el 2023, tuvimos muy poca precipitación en prácticamente toda la República Mexicana, pues llegamos a los meses más secos, más seco de lo normal. Por eso se agravaron los niveles de sequía. Y incluso las precipitaciones invernales que tuvimos, diciembre, enero, febrero, no fueron suficientes para mitigar estos niveles de sequía. En este momento sí estamos enfrentando una sequía de severa a extraordinaria en algunos puntos. Ya se ha repetido, más o menos en el 2010, 2011, tuvimos una sequía que incluso ha sido más severa que la que estamos viendo en este momento. ¿Y qué pasa? Mayo y junio, como van a ser meses menos lluviosos de lo normal, el pronóstico en cuanto a la sequía es que aumente. Van a aumentar los niveles de sequía en este mes y en el próximo, y la esperanza está en que la temporada de lluvias inicie. Sabemos que va a iniciar un poco lenta, un poco por abajo de la media, pero ya entrando a julio, ojalá, esperemos que las precipitaciones que se tienen proyectadas ayuden a mitigar y a recargar los niveles de los cuerpos de agua.
Una pausa. Por primera vez votaron por la presidencia de la República los internos e internas sin sentencia del Sistema Penitenciario Nacional. En Jalisco platicamos sobre este ejercicio con el delegado del INE, Luis Zamora. ¿Está todo listo? Digamos, ¿en qué etapa nos encontramos del proceso? Y, bueno, veamos también los puntos, los fuertes y los flacos de este proceso electoral 2024.
Mira, como bien señalas, Griselda, estamos muy bien, vamos muy bien en la organización del proceso. Tan es así que ya tenemos los primeros votos en cuestión de los ejercicios que son de manera anticipada al 2 de junio. Debo de decirle a la ciudadanía para que lo contextualice, en el sentido de que ya tenemos un listado nominal de 6.619.341 ciudadanas y ciudadanos en oportunidad de asistir el día de la jornada electoral el 2 de junio a esta fiesta cívica y poder votar. Los actores políticos están ofreciendo esa oferta política, que todavía les restan 22 días para hacerlo. Cerraremos el día 29 de mayo próximo y con eso concluirá precisamente la condición en esta competencia electoral, y que la ciudadanía tenga o cuente con los elementos suficientes e idóneos para definir el sentido de su voto o hacia quién se irá. En materia de la integración de casilla, que es donde nos encontramos ahorita, quiero comentarles que de las 10.868 casillas que vamos a instalar, que ya también tenemos todo preparado para que usted tenga lo más cercano posible a su domicilio la oportunidad de hacerlo, 10.868, en 4.513 domicilios estarán ahí, como lo han estado desde el principio, a partir del 9 de febrero pasado, las capacitadoras y capacitadores, asistentes electorales y los supervisores electorales, pero aparte, en una cantidad igual, los que colaborarán precisamente en el ámbito estatal con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de aquí de Jalisco, en coordinación con los del Instituto Nacional Electoral el día de la jornada. Por lo tanto, el funcionariado, la ciudadanía, que sean la máxima autoridad en la casilla el día de la jornada, deben de saber y contar con esa confianza que se les apoyará desde el principio hasta el final, con un compromiso que hemos asumido con todas ellas y ellos, inclusive el regreso de los paquetes, una vez que terminen de haber hecho el escrutinio y cómputo de las 6 elecciones, de haber conformado los expedientes de casilla, el regreso del paquete antes se hacía de manera personal, la presidenta o el presidente y con quien quisiera acompañarlos. Hoy por hoy la condición de las 6 elecciones hace que terminemos un poquito tarde de esta condición. Cerramos a las 6 de la tarde la casilla, que la abriremos a las 8 de la mañana, y hemos puesto y dispuesto mecanismos de recolección mediante los cuales el capacitador asistente electoral que tenga a cargo esas casillas, esas 3, 4, 5 casillas, van a recoger los paquetes y ellos las trasladarán a los consejos, sean del ámbito federal o del ámbito estatal. Esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque a partir de ese momento ya podrán regresar a sus hogares con toda seguridad y sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, en la integración de casillas, para instalar estas 10.868, requerimos de 97.800 personas que serán el funcionariado el día de la jornada electoral. Tenemos un avance ya del 90% de los nombramientos entregados y tenemos todavía 24 días pues para poder seguirlo haciendo. Uh-huh. Tenemos el de este 90%, que es 92%, que son más de 88.000 personas, es decir, andaríamos alrededor de 10.000 que nos falta por entregar los nombramientos en esos 24 días que restan, y traemos ya más de los 79.000 ciudadanas y ciudadanos capacitados. Ahorita estamos haciendo los simulacros, uh-huh, para que ellas y ellos logren adquirir destrezas y habilidades para el desarrollo de sus funciones. Entonces, este para nosotros es un punto importantísimo, el que estemos avanzando de la manera que lo hacemos.
Sí.
En el caso de los primeros votos que hemos obtenido, estamos ejercicios anticipados, como el caso del voto de personas en prisión preventiva que no han recibido sentencia. Esto hay un antecedente y la ciudadanía es importante que lo conozca. En 2018, 2 ciudadanas en prisión preventiva en el estado de Chiapas interpusieron 2 juicios, uno por cada una de ellas, de protección de los derechos de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior sistematizó toda la información legal que se tiene, todos los preceptos legales desde la Constitución y demás leyes, y resolvió que era precisamente lo correcto que se le permitiera el ejercicio de derechos políticos electorales a aquellas personas que, teniendo una medida cautelar de prohibición de su libertad, entonces pudieran votar. Uh-huh. Nos ordenó el tribunal o la autoridad jurisdiccional que hiciéramos un piloteo el 2021. Solamente fueron 5 cerezos federales. Uh-huh. Tuvimos una participación de poco más de 300 personas. Hoy, ya en 2024, es abiertamente el ejercicio en todas las 32 entidades de la República. Al parecer, 2 definieron pues motivos de seguridad que no se los permitían. No,
¿cuántos
es el caso?
¿Cuántos han votado hasta estos momentos en las prisiones de Jalisco?
En Jalisco ya tenemos un buen, de los 3.208 ciudadanos y ciudadanas en posibilidad de votar que se encuentran en prisión preventiva, tenemos el ejercicio ya de 10 de los centros, de los 12 que son, y tenemos 2.507 votantes que participaron, es decir, el 92%. Solamente de los que estaban previstos atender, 220 decidieron no hacerlo, o bien su estatus jurídico cambió y pudieran estar ya en libertad o bien sentenciados. Entonces, solamente tenemos un universo por atender de 481 personas el día de hoy y el día de mañana. En el día de hoy vamos a la comisaría femenil, que vamos a atender 144 personas, si mal no recuerdo, y en el caso de la comisaría y de la otra comisaría que nos resta para el jueves, que serían 337 ciudadanos por atender. La verdad es que ha sido muy exitoso, la ciudadanía debe de conocer, y por la experiencia que tuvimos junto con los medios ahí, con ellas y con ellos, el que este ejercicio de libertades pues prácticamente se dio al propio interior de los planteles de los centros penitenciarios. Uh-huh. Porque debo comentarles que, por ejemplo, el día de ayer un grupo de personas en su conjunto dijeron no queremos votar, aunque ya habían manifestado su intención por escrito de quererlo hacer.
Al final dijeron no.
Dijeron que no. Pues uh-huh. como le hacemos incluso nosotros acá. Uh-huh. O sea, estás en el listado nominal, sacas la credencial para poder participar y al final decidiste okay. que no participaste. Claro. Y eso fue permitido para ellas y ellos que lo hicieron de esa manera.
Conocemos ya generalidades del proceso que se lleva cada 6 años, ¿no? Porque así lo vivimos en la calle quienes estamos en libertad. Pero ¿cómo es? Descríbanos un poco cómo es en la cárcel, cómo inicia desde que ustedes llegan, se instalan y hasta que termina la jornada y quiénes participan.
Así es. Mira, estuvo a cargo de 8 juntas distritales y, lógico, sus respectivos consejos distritales. Se hizo en primera instancia, desde noviembre que lo empezamos a trabajar, conocimos un listado de aquellas personas que contaban con credencial para votar con fotografía vigente. Es decir, cuando entran bajo ese estatus, se quedan con sus credenciales y la autoridad judicial no nos informa darlos de baja porque no les ha suspendido sus derechos políticos y electorales. Por eso tienen sus credenciales y nosotros al compulsar esa lista con el listado nominal nos damos cuenta si son vigentes o qué tienen. De eso quedó un universo de 5,017 personas. De ahí nosotros se les preguntó si querían participar o no y volvemos al punto. Nos dijeron que no. Otros, su estatus cambió y no se pudo. Y algunos otros no tenían la credencial vigente y no tuvieron las condiciones pues para poderse empadronar como lo hubiéramos querido.
¿Cuál fue el interno más joven que votó? ¿Tiene por ahí la edad?
No tengo la edad. Posiblemente el maestro José Antonio sí tenga la condición del dato. Pero bueno, a partir de los 18 años, pues ya tienes esa condición.
Pues ha sido un, digamos, ejercicio exitoso. Ojalá que así sea en términos generales el próximo 2 de junio.
Sí, claro. Bueno, y tenemos otro ejercicio también que está en curso, precisamente que es antes del día de la jornada electoral. Ya recibieron los paquetes postales de nuestros connacionales en el extranjero. Esto se llevó a cabo entre la última semana de abril y la primera de mayo. Uh-huh. Ya se les entregó. Ellos ya están en posibilidad de emitir su voto. En el caso de Jalisco, por presidente de la República, senadores de representación proporcional uh-huh. y para gobernador, gobernadora de Jalisco y diputado de representación proporcional.
¿Cuántos jaliscienses votarán?
Mira, tenemos 1,500,000 de connacionales allá y 613,000, más o menos, casi 650,000 con credenciales vigentes en posibilidad de votar. Aquí lo importante es decir que de estos 21,407 que dijeron o nos informaron de la modalidad, lo van a hacer de la modalidad que definieron, incluyendo la vía electrónica, que ya también les hicimos llegar sus claves de acceso a sus correos, pero ellos van a poder votar a partir del 18 de mayo.
Cerramos el programa con el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
La semana pasada, miércoles 1 de mayo, me quedé con las ganas de comentar respecto a la salud del niño con motivo de su día. Aunque un poco desfasado, lo haré hoy, porque considero un tema de suma importancia, aludiendo al 30 de abril, fecha en que en todo México festejamos el Día del Niño, una celebración que se lleva a cabo prácticamente en todos los países del mundo, mas no necesariamente en la misma fecha. El Día del Niño, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En México, el Día del Niño suele no pasar desapercibido, principalmente en los centros educativos. La mayor parte de estas instituciones, en los niveles de preescolar a primaria, dedican este día a la generación de eventos y festivales enfocados a la cultura, el conocimiento de nuestras raíces, la concientización en temas relacionados con hábitos positivos
y eventos enfocados a generar un día de fiesta como corresponde a una celebración. El Día del Niño también nos da la oportunidad de reflexionar sobre las necesidades y oportunidades en salud para este grupo de edad. La niñez, junto con la etapa perinatal, representa el espacio de vida importante enfocado al futuro de la salud de las personas. Es en esta etapa en la que se puede identificar y atender posibles vulnerabilidades que impactan de manera negativa en el crecimiento y desarrollo. Al ser detectadas oportunamente, su curso puede ser modificado mediante un diagnóstico y atención adecuados, lo que permite disminuir la mortalidad, así como futuras discapacidades. Uno de los retos más importantes en temas de salud pública es hacer conciencia en los padres de familia que las consultas médicas durante la infancia van más allá de la atención de las enfermedades y la aplicación de vacunas, y pasan precisamente por la valoración y seguimiento que hace el médico del crecimiento y desarrollo del niño, con la finalidad de hacer una detección oportuna de enfermedades con riesgos o secuelas de corto y largo plazo. Es en esta etapa donde se detectan malformaciones congénitas, enfermedades carenciales, alteraciones neuromusculares, en fin, un número importante de enfermedades que pueden afectar la vida de las personas al ser tratadas oportunamente tienen un pronóstico infinitamente mejor para la vida y la función. Especial mención merecen las vacunas, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, constituye una de las acciones sanitarias que generan mejor retorno de la inversión, porque anticipan la enfermedad y que en los últimos 10 años se ha documentado una disminución en las coberturas prácticamente en todos los países del mundo, de manera muy particular durante la pandemia. En el caso de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2021, solamente uno de cada 4 niños de un año de edad tiene su esquema de vacunación completo y a los 2 años de edad, uno de cada 3. De manera muy particular me quiero sumar a la convocatoria que las autoridades sanitarias hacen a los padres de familia para acudir con sus niños a las unidades de salud para actualizar su esquema de vacunación ante lo que se vislumbra como un riesgo inminente de que se presenten casos de sarampión debido al riesgo de casos al registro de casos importados de esta enfermedad. Termino mi comentario haciendo una invitación a los padres de familia que atiendan las citas de sus hijos pequeños a las consultas médicas en la programación establecida para poder así lograr los objetivos mencionados. Aprovecho para agradecer su atención y desearles un excelente día.
Y con esto nos despedimos. Muchísimas felicidades a las mamás de Radio Metrópoli. Pásenla bien, que continúen su descanso y nos escuchamos, si la vida lo permite, a partir de la próxima semana. César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano.